Ya estamos aquí, un lunes más con nuestra tertulia deportiva de la vida y también con algo de política. Con Catalina Cirer, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buen día.
Con Lorenzo Bravo, ¿cómo estás?
Muy bien, buenos días.
Buenos días, bienvenidos ambos. Decíamos que hoy no vamos a poder contar con Santiago Coy.
Así hablaremos nosotros un poquito más.
Pero no va a ser solo un mano a mano, porque claro, después de lo que ha conseguido Rafa Nadal, después de conseguir de nuevo, decíamos, algunos ya hace algunas temporadas que lo querían jubilar, que decían que ya estaba acabado, ha vuelto a lograr, sobre la tierra batida de París, alzarse con la ensaladera de Roland Garros. Es el número uno, nuestro número uno, decía José Luis Miró en sus reflexiones, el mejor tenista, el mejor deportista español, sin duda, de todos los tiempos. Y ahí tenemos que preguntar a un experto. Normalmente contamos con él, lo tenemos todavía convaleciente, con la pata un poco que se le resiste. Miguel Vidal, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Gabriel.
Recuperándote, poco a poco.
Recuperándome, sí. Y esta tarde tengo que ir a IB3 a promocionar Tierra de Pasiones, que se emite esta noche a las 11:15, porque el capítulo está dedicado a Cassius Clay y se rememora las dos entrevistas que yo le hice en 1976 y en 1980. Oh, una en Múnich y la otra en Mallorca.
Fíjate, con todo lo que tú has viajado, y ahora mismo no tendrías que haberte movido tan lejos, habría bastado que te hubieras subido a Manacor desde Consell, y allí habrías podido entrevistar, no sé si coincides, al mejor deportista español de todos los tiempos, a un mallorquín.
Esto, yo tengo dos espinas clavadas en mi vida de reportero, porque tuve el privilegio de poder entrevistar a las grandes figuras del siglo XX. Yo creo que no se me escapó ninguna. Pero siempre he tenido el prurito de haberme quedado sin una entrevista con Messi y con Rafael Nadal. Con Messi porque había entrevistado a Di Stéfano, a Maradona, a Cruyff, a los que se pensaban que eran los mejores del mundo, a Pelé, en el siglo XX. Me faltaba Messi, que es el mejor del mundo en el siglo XXI. Y me falta el estratosférico, que es Rafael Nadal. Yo creo que un día lo conseguiré.
Home, Miquel, Nadal... Miquel, encara té molta de vida per davant.
I Nadal és veïnat teu, o sigui que no hi ha cap problema.
No ha de tirar la tabeola. Estos són objectius vitals i professionals que una persona se marca.
Hombre,
y
lo tiene muy bien con la familia Nadal, porque yo recuerdo que precisamente cuando te nombraron hijo ilustre de Consell, ahí estuvo la familia Nadal, porque antes Rafa, cuando empezaba además, era un joven, un cadete, un chico que decían... Este es el sobrino de Miguel Ángel Nadal. Y así empezó. Claro. Yo recuerdo también una entrevista en un programa nacional deportivo, en el Tirachinas, con José Antonio Bellán, en la COPE entonces, hecho en directo desde Palma, y entrevistaron a este chico. Era, bueno, pues, el tiempo que se concede, digamos, en este tipo de programas al producto local, pues vamos a tener una excentricidad, un chico. Menuda entrevista, fíjate.
Ahora podía recuperarse.
tendrá a su familia Nadal, bueno, tendrá perfecto para Rafael Nadal, pero es que Miguel no necesita... Que le recomienden, él por él ya tiene autoridad y empaque suficiente. Hombre, para entrevistar a quien sea, pero sí, después Santiago Coll le puede introducir, que tiene el pin de oro brillante del Barça, le puede introducir a entrevistar a Messi.
Lo que pasa es que,
hombre, en Santiago Adolfo es teu introductor de embajadores.
Estratosférico, pero mira, has dicho que...
Yo en mi vida de reportero lo que me gustaba era las entrevistas tipo humano con gente que ya estaba retirada de la profesión que había ejercido, porque es cuando tienen algo que decir, algo que contar, cómo llegaron, el sacrificio que han tenido que hacer, mientras que uno que todavía está en activo no le sacas de más allá de que va a ser difícil ganar o voy a intentar ganar. De ahí no le sacas.
Pero estos ya no están retirados, yo creo que...
Por eso, cuando Rafa Nadal se retire,
pues a ver cuándo,
y yo tenga todavía ganas, le llamaré para hacerle una entrevista como vieja gloria, que es como me gusta a mí.
De momento le sigue dando a la raqueta, de qué forma, estratosférico. Así le ha calificado Miguel Vidal.
todos los adjetivos.
Eso, a ver, ¿tendéis adjetivos aquí? Lorenzo, Catalina...
Para mí es inconmensurable, quiero decir, es un fuera de serie y es una persona que saca fuerzas de donde otros no la achacarían y es una persona con un pundonor, con un orgullo de deportista que sabe luchar cualquier gesta que se le ponga delante. Para mí es un deportista inconmensurable.
Otro en su lugar, él mismo lo dijo porque lo dijo él, que estuvo a punto de abandonar cuando lo del Godó, de abandonar la temporada o de retirarse, él se encontraba mal. Y superarse como se ha superado, pues a mí no digo que me haya sorprendido viniendo de Nadal, pero hay muy pocas deportistas que sean capaces de recuperarse. Y además pasando como pasa él mucho el tenis en la velocidad, en la fuerza, aunque también tiene bastante técnica, como es lógico. Y la verdad
pero
es que
no
yo me sentí...
Pero
entonces él ha superado todo eso y la verdad es que he visto algún partido más, pero sobre todo la... semifinal y la final es que ha sido tremenda y es que además el resultado casi engañoso porque los dos eso del 6-1-6-1 el Dominitín le dio bastante guerra, lo hizo pasar mal, pero él es que jugó a un nivel como los mejores tiempos y ahí está la, yo creo que lo que hay que aparte de destacar la cuestión humana y tal que siempre tiene, pero lo que hay que destacar es la capacidad mental para superarse habiendo tenido, como sabemos, una cantidad de dificultades y de lesiones que en un momento determinado pues ha estado incluso hasta replanteando si tenía que dejar la raqueta o dejar según qué trofeos o torneos. En una palabra, que yo creo que con esa mentalidad pues Nadal todavía tiene, bajo mi punto de vista, como mínimo 2 años que puede, si selecciona bien y tampoco o se quema como está haciendo en asistir a lo que él sea lo más importante, pues yo creo que va a seguir ofreciéndonos alegría y no hay ninguna duda, ninguna, que es el mejor deportista español de todos los tiempos, pero yo no diría años luz porque también hay otros muy importantes, pero sin lugar a dudas yo creo que no haya ningún deportista que haya hecho...
Y a lo mejor tardaremos
años en tener una figura así.
Bueno, de momento, si sumamos años, no se me ocurre ningún español que esté que pueda lograr lo que ha conseguido Rafa Nadal, ¿no? Porque, por lo pronto, 15 años al máximo nivel en la élite, no tenemos ningún deportista español ahora mismo que esté consiguiendo títulos año tras año, no sé. O pregunto a Miguel.
Es verdad que Rafael Nadal será considerado a partir de ahora como el mejor tenista de la historia en España. Y cuando supere, que creo que lo conseguirá, el número de títulos de Grand Slam que tiene Federer, estará considerado el mejor tenista del mundo, de la historia.
Tiene 18 estados del suizo.
Pero hay muchos deportistas que tienen igual de mérito. Por ejemplo, te voy a citar un futbolista ya retirado, Xavi Hernández, del Barça, sí. Tiene 28 títulos.
Ejemplo.
No se le puede despreciar.
Pero es un trabajo en equipo también el de Xavi Hernández, ¿no? Es un éxito colectivo.
Por eso pasan un poco más desapercibidos, porque hay
cantidad... Lo que quería decir, Gabriel, es que se han terminado todos los adjetivos admirativos hacia Rafael Nadal. Le llaman eterno, Nadal 12 de Francia... El diario de Kip titula hoy Invencible. Yo creo que le falta el único adjetivo que yo le doy valor, mallorquín.
Bueno, pero él lleva su tierra en el corazón y siempre muy muy a gala el hablar de Mallorca, incluso de Manacor. Tu último libro es de Manacor, Ciudad de Campeones, recordando ese Tierra de Campeones de Mallorca de la que tantas veces has hablado y señalando este récord que tenemos, campeones por metro cuadrado.
Sí, yo siempre sostengo que Mallorca es tierra de campeones. Tenemos casi 80 campeones del mundo. Si miras la actualidad, tenemos a Mario Mola, que es el rey del triatlón. Tenemos a Rudy Fernández. Tenemos a Jorge Lorenzo. Tenemos a Juan Mir. Tenemos, indiscutible, Rafael Nadal. Tenemos a Marco Asensio. Tenemos a Torrecilla en fútbol femenino. A Mariona Caldentey. En una palabra, Mallorca genera individualmente el mayor número de campeones que da España.
Y decía José Luis Miró que la leyenda trasciende lo deportivo, que es un luchador, que además que respeta a los rivales, que esas son cualidades que hay que destacar, que son inspiración para los chavales, y lo poníamos el contraste con otros deportistas, con estrellas, no sé si del balón o de otras modalidades, pero que en cualquier caso es un buen ejemplo para los jóvenes y para los padres emplearlo como modelo.
Sí, lo más bonito que dijo ayer en su discurso fue que agradeció la deportividad y el futuro de Dominique Thiem, porque yo también pienso, y no soy ningún experto en tenis, que Dominique Thiem es la persona llamada
a suceder
a ser el sucesor de Djokovic, de Federer y de Rafael Nadal.
Sobre todo en tierra, Miquel, sobre todo en tierra, que en tierra juega mejor incluso que la otra superficie, y además luego ha dicho Nadal, lo he leído esta mañana, no sé qué periódico, que si cuando tenga que perder le gustaría perder con Dominique Thiem.
Bueno, pero
él ha dicho cuando me toque perder me gustaría perder con Dominique Thiem, es un elogio
muy grande
por eso,
para el que ha sido
por
su
eso,
último
rival. Lo digo porque lo ha dicho
él. Es que además de todo, en esta vida hay que saber ganar y saber perder, y a veces es más difícil saber ganar que saber perder. Sí, sí. Y Rafael Nadal también demuestra con esas palabras elogiosas de su rival que sabe ganar muy bien y que sabe poner a la altura una persona que no ha ganado, que ha sido el finalista pero que no ha ganado, pero lo sabe situar a su altura y le sabe dar un mérito que seguramente tiene, pero que él se lo sabe reconocer, y para mí esto dice mucho de él también como figura,
Miguel, a pesar de que es un hombre admirado por todo el mundo y de otras partes, ¿cuántos títulos más tiene que ganar para que lo quieran en Francia?
Bueno, yo creo que ya empiezan a quererlo.
Ya lo empiezan a quererlo. Porque ayer iba todo el mundo a favor del Dominique Thiem, se notaba descaradamente.
Siempre pasa lo mismo en esta final.
Es que en Francia son muy chauvinistas.
Claro, es que venga cada año Rafa Nadal a llevarse la ensaladera.
Pero creo que lo han adoptado
en español. Lo han adoptado, no sé. Yo me sorprende que no. Me sorprende porque os acordáis de la ministra aquella que lo llegó a tratar hasta que si tomaba drogas y le han metido cada bulo y le han dado cada. Y son. Les ha sentado tan mal cuando era que se sintieran orgullosos porque el Roland Garros. Si va a tener prestigio, incluso ha cogido prestigio, que para mí uno de los torneos como está más prestigiosos del mundo de tenis, era para que estuvieran bien orgullosos y bien, yo qué diría, pues le ha dado incluso mucho más prestigio al torneo la gesta de Nadal que ninguna otra cosa.
Es que el Roland Garros, Lorenzo, es, si ponemos un símil futbolístico, es un campeonato del mundo.
Sí, está claro, yo lo tengo claro.
Y se lo lleva Rafa Nadal prácticamente año tras año, cuando no ha sido por una lesión y un año que le salió un poco mal, pero el resto de años ahí está Rafa Nadal y siempre llevando a gala el ser mallorquín y español. España la mejor, como decía Manolo Escobar, como cantaba, Mallorca, esta tierra de campeones, apuntaba José Luis Miró, tú señalabas, Lorenzo, que a los franceses, pues que no lo acaban de asumir, decía nuestro colaborador, nuestro columnista, me alegro porque a algunos les pica, y recordaba también cómo la UIB se opusieron a darle el doctor de honoris causa.
Bueno, porque aquí en Mallorca somos muy envidiosos. Hoy he leído un artículo en última hora, que es perfecto, alimentamos el auto-odio. Todo lo que sea nuestro es malo. Lo que viene de fuera es bueno. Pues no, tenemos lo mejor.
Pero él coge la bandera y la muestra, la lleva sin complejos, se emociona con el himno de España, se declara español, también con el proceso independentista catalán, también se posicionó, lo que le valió pues algunas críticas y gente no está de acuerdo. Y muchas veces los deportistas rehuyen precisamente esos posicionamientos para seguir siendo un deportista querido por todos, igual que los artistas.
Es que uno cuando está un deportista no se debe pronunciar políticamente. Él no se ha pronunciado nunca, le dijo que no le gustaba eso y punto, pero tampoco comentó demasiado. Es que los periodistas, lógicamente, y sobre todo en Barcelona, quieren apretarle y él es muy inteligente y sabe salir.
No, pero yo no veo mal que en situaciones complicadas, y el tema del proceso es un tema complicado, personas que son un referente para toda la población, den su opinión, y den su opinión, lo que decíamos, sin entrar en un debate político, den su opinión desde el punto de vista como deportista, pero que no rehuyan preguntas que son de actualidad y que hagan ver que no todo el mundo que defiende esta postura, que defiende todo el proceso, son los que van bien, sino que hay otras personas que son referentes, como decíamos, a nivel importante, en este caso a nivel deportivo, que tienen un punto de vista diferente y lo puedes expresar sin entrar en debate, sin entrar en polémica, pero simplemente diciendo lo que piensas muy correctamente.
Sí, yo me parece, a mí me parecería incluso normal que, yo por ejemplo no critico a Piqué, él se ha posicionado a favor de una, pues digamos, Guardiola, y yo creo que los deportistas en un momento determinado pues también tienen sus sentimientos políticos, personales, emocionales, en todos los sentidos. Hombre, yo no diría a lo mejor hacer una gran declaración de principios y tal, pero tiene su... ¿Por qué no van a poder decir lo que piensan políticamente? Por ejemplo, Nadal dijo una cosa que a mí no me gustó personalmente, pero se la acepto, que le pidió aquello de que a Pedro Sánchez que se había hecho lo de la moción de censura, que convocara elecciones. Y hubo un montón de gente que recibió crítica, por un lado. Yo no le di ninguna crítica, porque está en su perfecto derecho como español y como ciudadano de decir lo que opina de lo que pasó con el tema de la moción de censura, y si os recordáis se levantó mucha polvareda con aquello, pero yo soy opinión y fuera, y yo estoy de acuerdo y respetaré siempre a que un deportista pues tenga, es preferible que digan lo que sientan a que se callen y por detrás.
Eso es lo que te iba a decir, ¿no encuentras que es peor que, o que parezcan ignorantes, que no tienen criterio, claro, y que no conocen la realidad,
que se manifiestan en una cosa que a mí no me gusta? Es igual, pero han manifestado su opinión, yo por eso,
pero
no,
siempre que se haga con corrección, claro, y que no hagan bandera de ello, claro. Y que ello no,
yo, por ejemplo,
no sea una dificultad a su actividad profesional, sino que en una rueda de prensa, en un lugar donde se les pregunta, en una entrevista, se le pregunta un tema concreto de actualidad con corrección, claro, sin faltar a nadie de su opinión, a mí me parece
que es único, lo que corresponde. Lo único que le podía criticar a Piqué, por ejemplo, es eso, que a veces lo hace con poca corrección o de una manera poco ortodoxa, por decirlo así, pero que él está en su perfecto derecho, si cree que Cataluña tiene que ser independiente, porque lo diga, así de claro, y por eso no voy a dejar de reconocer casi un gran defensa de la selección española, que ha contribuido a que España sea campeona del mundo y que ha contribuido en una de las mejores épocas que mejor ha jugado la selección española, que tiene derecho a decirlo, porque lo diga, pero que lo diga también desde el respeto y también, claro, y también teniendo en cuenta lo que opinamos los demás.
En este caso, Rafa Nadal siempre se ha declarado español, mallorquín, ha recordado su tierra, su pueblo, su Manacor. Lo estamos comentando con Catalina Cirer, Lorenzo Bravo y también con Miguel Vidal. Y en el palco, el rey emérito, don Juan Carlos, que reapareció ahora que está retirado, que ya ha dicho que ya no quiere tener más presencia institucional, reapareció en París, en la pista central, con su hija, la infanta Elena.
Pues me parece muy bien que haya una presencia de una figura notable del Estado, en este caso el que es el rey emérito, y cuanto más personas, público, pero también representantes institucionales, respalden, de más alto nivel, respalden a los deportistas españoles, a mí me parece estupendísimo. Además, que no es una imagen de postureo, diríamos, porque es el rey emérito, tanto él como su hija, la infanta Elena,
siempre han demostrado, los toros y el tenis.
No, pero siempre se han mostrado a favor del deporte, sí. Siempre han estado en acontecimientos deportivos, tanto de primer orden como de menor importancia, siempre han demostrado su apoyo a los jugadores españoles, y en este caso, pues me parece, no solo correcto, sino muy importante, y para mí es digno de elogiar que estuviesen en el palco.
Una cosa que se haya retirado, que quiera retirarse de lo que es una agenda pública, por decirlo así, otra cosa que se meta donde viva.
Pero además, no sabe, sí, pero decir que puede, por mucho que se retire, va a ser siempre, exacto, don Juan Carlos primero, decir, y exacto, rey emérito.
Una cosa es que él diga,
no deja de ser quien es.
Él no diga, yo no quiero hacer una agenda institucional, por decirlo así, pero él, si tiene que asistir un día a una corrida a toro, pues irá, si tiene que ir a un partido de fútbol, irá, o si tiene que ir a a otro sitio irá. O sea que yo creo que eso es lo más normal.
Pues
más
mérito tiene porque no va por obligación, por imperativo legal, diríamos,
sí, por eso,
que le mande
por emoción, por eso,
como un acto, sino que va por devoción eso, por eso, y porque va de corazón a apoyar a un jugador español. Yo lo veo correctísimo.
Añado un mensaje y escuchamos a Miguel también. En este caso, antes enviaban telegramas de felicitación, por ejemplo, desde la Casa Real, efectivamente. Ahora son tweets. Tenemos aquí el de Felipe VI. Nadal Garros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y ahora 12, con mayúsculas, signos de exclamación, porque los otros estaban enumerados con las cifras. Rafa Nadal, también entre signos de exclamación, leyenda eterna del tenis, no hay otro como tú, Rafael Nadal. Miguel, de felicitaciones, de presencias, de autoridades, ¿qué destacarías? En este caso, por cierto, con Francina Armengol felicitándole también desde Twitter. Si bueno, ganar Roland Garros una vez es histórico, ganarlo 12 veces se convierte en leyenda. Enhorabuena, Rafa Nadal, por tu nuevo éxito, por tu inigualable trayectoria, por el esfuerzo, la constancia y la humildad que desprenden tus victorias.
Sí, mira, pero yo insistiré en lo mío, soy machacón en eso. Y yo quiero pegar una reprimenda a los políticos nuestros, los de aquí. Mira, una de las mejores avenidas que hay en Alcobendas se llama Avenida Rafael Nadal. Pues querrás creer que en Manacor, que es su pueblo, no tiene una calle a su nombre, cuando todo Mallorca debería tener... todos los pueblos, una calle Rafael Nadal.
Pues ahora que...
Es que es una vergüenza.
Que va a gobernar
los mallorquines colectivamente somos una vergüenza.
¿Tú crees que con MES, que se ha unido a Esquerra en Manacor, que es el partido más votado en ese municipio y que seguramente constituirán el nuevo equipo de gobierno, crees que la va a tener en esta legislatura o tendrá que esperar 4 años más a que tú le entrevistes, a que ya se retire definitivamente de las pistas?
Sí, bueno... espero que se retire para poder entrevistarle, Gabriel.
Y esperemos que le ponga a la calle antes de que se retire.
Las dos cosas.
Bueno, muchísimas gracias, Miguel. Un abrazo muy fuerte y que siga esa recuperación.
Vale, gracias.
Para recuperarse, Miguel.
Venga, un abrazo a todos. Un
Miguel abrazo. Vidal, quien ha biografiado a tantísimas estrellas de tantos deportes y que ha entrevistado a los más grandes de todo el mundo con nosotros en esta mañana de Valeres, en esta tertulia de los lunes. Y que tenemos que hablar de fútbol y empezar con el Atlético Baleares, que está ahí, pero que contra el Racing no le fue bien. De momento, equipo imbatido.
Por los pelos, pero
no consiguió el ascenso al que ahora aspira. De momento se ha traído un 0-0 también de Melilla. Lo mismo que se trajo del Sardinero. Veremos
es
a ver si...
Es un mal resultado el 0-0, porque tú después... haces un 1-1 y pasa el equipo contrario. Claro. Y es un engañoso, es muy engañoso. Porque sí, un empate, sí, pero es un empate engañoso. Porque
cualquier empate ya te perjudica.
Sí,
tienes que ganar sí o sí.
Es mejor un empate 0-0 que una derrota. Vamos a ser positivos. ¿No? Sí.
Pero bueno, pero mentalmente, que antes hablábamos de Rafa Nadal, no solo es jugar bien, saber darle al balón o plantear un buen partido, también la concentración y el aspecto psicológico es importante en este tipo de encuentros, porque se la juegan a cara o cruz ahora ya en la vuelta en San Malferit.
Sí, siempre lo tiene más difícil. El que tenía posibilidad de acceso ascenso directo y no lo ha conseguido, está en más pesimista, está anímicamente más tocado que el que no ha hecho esta prueba.
Si supera a Almería, tiene que superar otra más. Pues
claro,
tampoco,
claro.
O sea
¿qué te crees que nos va a pasar?
Lo más importante es que supera lo de Melilla, lo que veremos a ver qué pasa.
Pero no hay que adelantarse mucho, hay que ir partido a partido. Un 0-0, pues bueno, vamos a aquí... a sacar un buen resultado y a tener claro que un 1-1 no es buen resultado, que marcar un gol no basta, que hay que ir a por el segundo gol para sentenciar.
Manix Mandiola, el entrenador, lo que ha destacado es eso, el que se han sobrepuesto los jugadores al fracaso, podríamos decir, contra el Racing con el partido de vuelta, empatando en Santander, cuando parecía que lo tenían mejor, estando por delante incluso en la eliminatoria, pues cuando encajaron ese gol no supieron reaccionar, como ha subrayado también Javier Oleaga.
Y faltaba media hora de partido, que decir, parecía faltaba que mucho.
Contaba Javier que como que se escondieron el entrenador, los jugadores, no encajaron el bien el golpe.
El público también, personas que estaban allí también han comentado que el público también se vino un poco abajo. Parecía que se tenía el ascenso ya en el bolsillo y el público también recibió como un jarro de agua fría. Y yo no doy la culpa al público, porque no la tiene. Pero se conjugaron toda una serie de elementos que dificultaron que fuese posible.
Ahora dice el míster que tiene mucho mérito lo que hemos hecho, califica de muy serio el partido y si somos capaces de ganar al Melilla es porque nuestro nivel llega hasta ahí, si no somos capaces. Es decir, ahora hay que ganarle en Melilla.
De todas maneras, después de haber tenido el pinchazo, haber sacado este resultado, pues hay que destacarlo en el plano deportivo, sobre todo. Lo habéis leído en alguna crónica por ahí esta mañana, cuando mira un poco los periódicos, que hizo un planteamiento bueno, sobre todo en el tema de defensa, y que el Melilla no tuvo prácticamente ninguna oportunidad. Pero luego, cuando vengan aquí, si hay que clasificarse, tiene que marcar y tiene que jugar de otra manera, que yo creo que un poco lo que pasó también ante el Racing.
Y no tienen que conformarse, decíamos, con 1-0, tienes que salir a
rematar. Le sacó un buen partido en el tema de la defensa, pero el año pasado, cuando hizo una temporada que usted lo pasó tan mal, no esta, que está ahora... hizo un montón de partidos que no merecía ni empatar ni perder, que merecía ganar, y le faltaba gol. Este año pues ahí ha tenido un montón de partidos que le sigue. Yo creo que el Baleares, el Atlético, juega muy bien de defensa y media, pero luego a la hora de marcar goles, eso, bueno, parece que le tiene mal.
De hecho, eso, 0-0 de nuevo, un resultado sin goles en el partido.
Es que, claro, tú ahora cuando venga aquí no puedes estar planteándote a jugar al 0-0. Si juegas al 0-0,
no, mala cosa.
Y aunque consigas un gol...
En cuanto consigas un gol, pues cuidado, porque tampoco si me te consigues un gol y también te retrasas. Mira el Atlético de Madrid con la Juve, ingrato recuerdo, infausto recuerdo, porque vamos, cualquiera iba a decir y le enchufaron 4.
Pero yo tengo confianza con el entrenador, que sabrá plantearlo bien. Es una situación totalmente distinta.
Bueno, es una oportunidad más.
Racing y es una oportunidad
y hay
más,
que saber aprovechar. Darle fuerza a la afición y a la Leti Baleares para que no estén desanimados, que se pueden sentir orgullosos y que aquí esto no ha acabado, que todavía tienen posibilidades y serias de poder ascender a segunda división.
Efectivamente, después de una temporada mala, tú lo recordabas, la anterior estuvieron ahí a punto del descenso, han estado luchando, están luchando por ascender y todavía tienen posibilidades, de hecho,
bastante posibilidades.
No han encajado ningún gol, han vuelto con un empate a cero, así que ganando en su campo, con su afición, seguirán adelante y podrán ascender a la segunda división. Que asciendan a segunda y que no les espere el Mallorca ahí, ¿no? Que el Mallorca haga sus deberes también.
Y que no nos veamos. Que el Baleares y el Mallorca asciendan los dos y sigamos sin encontrarnos en la próxima temporada. Y se cumplió, ahora me sabe mal que no esté aquí para hablar con él, pero se cumplió el pronóstico de Miguel, que dijo, les va bien el empate y empatarán el Granada. Exacto, sí. Y el Mallorca y Granada en el penúltimo partido de Liga.
Y Santiago también lo dijo.
Que te decepcionaron, dijiste, no, pero yo quiero ver un buen partido.
Santiago también lo dijo.
Pensé en ellos todo el partido, porque dije, mira, estos han hecho este pronóstico, porque saben más de fútbol que yo, tienen más experiencia que yo y han vivido más situaciones parecidas que yo.
La verdad es que complicarse la vida sin tener necesidad de complicártela, pues también es lógico que pasara.
Fútbol también son más cosas.
Ya, pero bueno, a veces la gente sí, pero...
Ya está, hemos terminado quinto.
Pero por ir a por tres...
Y nos ha tocado el Albacete.
El Albacete es un equipo tremendo porque podía haber subido a primera sin ningún problema, incluso destacado. Pero sí, porque si uno coge ahora las tablas estas de los resultados en casa y en fuera, yo creo que saca más puntos fuera de casa que en casa. El Albacete, para ganar un partido en su casa, le cuesta un riñón y parte de otro, y fuera hace unos partidos que ha sacado un montón de puntos.
Pues no nos mines la moral tú ahora, Lorenzo, que tenemos que ir primero a casa del Albacete, a ver si es cuando venga va a pasar por la piedra este equipo.
Juegan aquí primero.
Ay, perdón, es verdad,
juegan aquí primero y el domingo vamos allí a Albacete. Entonces yo creo que va a ser una eliminatoria muy disputada y el Mallorca de todas maneras este año ya sufrió el Albacete, porque además la ha ganado en los dos campos.
Yo como aficionado no sé qué puede pasar con el Albacete, pero yo prefería de entrada que nos tocase el Albacete, que nos tocase un Depor o un Málaga.
Bueno, os decían,
es igual, nunca sabes quién puede,
no,
el que,
estando aquí
que
dentro
sea el que te dé suerte o el que no, te dé desgracia. Pero
yo creo que sí sé que el Albacete es un equipo peligroso en ese aspecto y que bueno, que hay que tener mucho cuidado, porque aquí en Son Mos pues no puede generar mucho dolor de cabeza. Eso no ha ganado los dos partidos en la liga regular, o sea que habrá que tener. Yo he visto algunos partidos del Albacete, en su manchego y por afinidad un poco, mi hermano vive en Albacete y todo, he visto algún partido, y en casa la verdad es que me ha desesperado. En casa del Albacete he visto algunos partidos y digo, bueno, ¿cómo es posible? Y luego lo ves fuera y digo, esto parece otro equipo, que se transforma, parece que cuando juega fuera parece que juega en casa, y cuando juega en casa parece que está jugando fuera, una cosa increíble. Además lo podéis mirar, podéis mirar en los resultados de en casa. Y entonces yo creo que el Mallorca tiene posibilidades. A mí, de la manera que está jugando el Mallorca, creo que tiene salvar la eliminatoria y luego veremos a ver qué pasa con el Deportivo y el Málaga.
Ahora seguimos hablando de ese camino difícil
de las posibilidades, difícil. Pero recordando, como decía Lorenzo Bravo, que recordaba también cómo Santiago Coy y Miguel Vidal le quitaron, decíamos, parte de la ilusión a Catalina Cider, que decía. Pues eso es lo que tenemos en nuestra cuenta de Twitter. Es uno de los fragmentos de la tertulia del pasado lunes, que precisamente estamos en ese instante filmando y que vamos a recuperar, porque fue uno de estos minutos gloriosos que tenemos en esta tertulia de los lunes en Es la Mañana de Baleares en el Radio 97.1, con intervención telefónica de Miguel Vidal, que había apuntado, pues eso, si los dos se pueden conformar con el empate, a los dos les irá bien el empate.
Ha donat cap alegria, oh, perquè el Miguel, jo vull anar a veure guanyar el meu equip en el darrer partit que jugarem aquesta temporada en que nostra, vull donar els 3 punts, vull veure un bon partit, i ara el Miquel, aquesta il·lusió i aquesta esperança i aquesta confiança en el meu equip, sí, m'ha tirat per terra.
No t'ha volgut dir que pot haver-hi una regla?
Sí,
com és que han passat,
però no m'agraden aquestes coses.
Ah, no t'agraden, però passen. Un any, el dins de l'any, vi d'anar a Montuïri i jugar. I un delegat del Minnesland va anar a Montuïri a comprar el porter del Montuïri. I al Montuïri li van dir, per què vens a comprar el porter? Si nosaltres hem comprat el vostre, ja.
Además es muy divertido ver las imágenes, en este caso los gestos, sobre todo de Santiago Coy, también con los brazos, todo el rato levantando los brazos, y esto fue así, contando esa anécdota.
Es una manera también de pedir la palabra a Santiago Coy cuando ve que le hablamos un poco y él no puede meter baza, pues se mueve un poco más de lo normal en el asiento y así nos llama la atención.
Aquí ya,
es una
ya,
táctica
ya
para...
se van conociendo todo, sí, todos, sí, los, sí, trucos.
¿A que sí, Lorenzo, que es, sí, una, sí, táctica, sí, sí, para meter la cuña?
Y si no se levanta, nos da manotazo.
Estas cosas son cosas que no se ven a veces.
Yo por,
sí,
eso me siento lejos, porque me tocaría algún mandoble por mi brazo.
Alguna vez, pues eso se puede ver con imágenes como en este caso, en este momento. Y hablando de lo que le queda al Mallorca, Catalina Cider quiere ser optimista, puede ser optimista, porque también el principio de temporada venimos del ascenso, hablar de volver a la primera a tan corto plazo parecía imposible. Y poco a poco el equipo consiguió puntos, victorias, empates, punto, y ahí está.
No, la verdad es que si nos hubiesen un pronóstico al principio de temporada, nadie, ni en los mejores presagios, hubiésemos pensado que estaríamos en esta situación. Por tanto, todo esto bueno que ha venido ha hecho también buenas las palabras del entrenador, que decíamos, no pensemos en el ascenso, vayamos al objetivo partido a partido y paso a paso, que el objetivo tenemos que conseguirlo haciendo camino. Y yo creo que muchos nos hemos contagiado de esta filosofía, y la verdad es que hemos tenido una temporada más de disfrute que de sufrimiento, porque las cosas han ido bien, algún partido hemos tropezado y la situación hubiese sido totalmente distinta ahora al final, pero creo que hemos conseguido algo impensable cuando empezamos la temporada.
Sí, además en Mallorca, con un poquito más de suerte con eso de los últimos minutos, que también el fútbol es desde el primero hasta el último, ya lo hemos visto, te marcan como el otro día los del Liverpool, te marcan un penalti a los 23 segundos o te marcan un gol en el minuto 95, en el tiempo añadido. Entonces el Mallorca ha tenido la desgracia en Cádiz y en algún otro sitio más, de que ha pedido dos puntos, pero el Mallorca podía haber estado perfectamente luchando por las dos primeras plazas sin ningún problema. Imagino que casi como todos, pero el Mallorca, todos me refiero a los que han quedado hasta el sexto, pero ha tenido, yo creo, casi más oportunidades que cualquier otro bajo mi punto de vista, de la manera que se han producido los resultados. Igual que he dicho de lo del Albacete, si el Albacete hubiera tenido una temporada, la regularidad que ha tenido fuera de casa, la hubiera tenido en casa, el Albacete podía haber subido mucho más antes que el Granada, estoy convencido.
Pero eso, hablamos de equipos, y lo hemos comentado en alguna otra tertulia aquí, de equipos que han estado en primera división, de históricos del fútbol, que están ahí con el Mallorca, que han luchado con el Mallorca y a los que ha superado en algunos casos.
Todos han estado en primera, los dos que han subido directamente, más los cuatro que están en la promoción, todos han estado en primera. Y en algunos casos, en primera, luchando por título, como el Deportivo, o haciendo buenas temporadas como el Málaga.
Incluso como el propio Mallorca.
Como el Mallorca.
Hemos llegado a finales de Copa del Rey, hemos tenido en competición europea.
En los tiempos de Floro con el queso mecánico, que le llamaban, o sea que hemos tenido seis equipos ahí, los dos que han subido, más los cuatro de la promoción, pues que han hecho temporadas muy buenas en primera división. Y por lo tanto, es peligroso, como diga Catalina, no sé yo, si me das a elegir, pues no sabría cuál. Si tú me digas cuál es la preferencia en lugar del Albacete o te... Ya va bien el Albacete, la verdad es que no sé, porque
bueno,
yo
por nombre, considero... el Depor y el Málaga, no sé, son equipos que también han sido importantes. Te dan un poco más de vértigo, pero igual puede ser el Verdugo, puede ser el Albacete.
Sí, sí, sí.
Lo que pasa es que ahora voy a exhibir sobre la mesa, pongo una queja como socia de Mallorca y como aficionada de Mallorca. No nos entra en el carnet de socio los partidos de playoff.
Claro, hay que hacer caja porque no han querido abaratar
tenemos que pasar por taquilla. Y esto, desde mi humilde punto de vista, es un poco detalle con una afición, con los que hemos... al principio de temporada, sacado su bolsillo, en mi caso, 5 canes de socio, con muchísimo gusto, quiero decir, con muchísimo gusto, las 3 niñas y Martín y yo, y muchas otras familias, y creo que cuando las cosas terminan bien, el detalle, es verdad que son un poco más económicas, solo faltaría que la persona que no es socia, pero
bueno, a la hora de que era para que dieran facilidades, para que se llenara el campo, hacer eso,
es verdad.
Va en todos los sentidos. Hace muy bien en reivindicarlo y además...
Yo lo reivindico como porque creo que es algo de justicia, la afición, los de siempre, los que estamos allí, pase lo que pase, los que somos socios de toda la vida, nos merecíamos este detalle. Creo que nos va a salvar económicamente al club.
Estoy de acuerdo contigo.
Lo que ya hemos pagado nosotros por nuestras entradas.
Y además, como eso parece una injusticia, nunca te han gustado las injusticias, me parece muy bien que las reivindiques.
Pues muchas gracias.
Siempre es reivindicativa también cuando toca Catalina Cirer, nuestra popular contertulia mallorquinista de pro. Hablando de detalles, para terminar, vamos a hablar de un establecimiento que vais a tener ocasión de conocer si no habéis estado ya. Se llama El Chiringuito. Es espectacular, está en la playa de Palma, junto al mar, con unas vistas, pues las que tenemos aquí en Mallorca, junto al mar. Y no solo las vistas, el ambiente que se crea en un lugar que es refrescante ya de por sí, con la brisa marina, con el ambiente que crea la música que allí suena, con las copas que se pueden tomar antes o después, incluso se puede desayunar, y vamos a comer ahí, compartir para terminar la temporada como detalle con nuestros queridos colaboradores, con nuestros tertulianos de los lunes. Tendremos que fijar una fecha para irnos al Chiringuito.
¿A qué altura está de la playa?
Costa de la Calma. No, en la cama hay uno.
En la playa,
Chiringuito.
Vale. Lo digo porque ahora Lorenzo y yo cogeremos el 15 y nos metemos en el 15 para poder beber y nos iremos al
Chiringuito. Ahora lo escuchamos todo.
Ah, perfecto, perfecto.
Vamos.
Así ya podemos comer y beber.
Ven al Chiringuito, la terraza Beach House junto al mar, en la que desayunar un buen younguet, degustar un variado y tapas excelentes, comer una paella increíble, disfrutar de gin tonics, copas, cócteles, con la mejor música, en un ambiente auténtico, en un espacio de diseño mediterráneo informal, en el que comer bien y disfrutar de todos los placeres. El Chiringuito, un lugar único, una marca premium en la playa de Palma, entre los balnearios 7 y 8, salida 11 de la autopista. Ven al Chiringuito de Palma Beach y disfruta siempre a cualquier hora y hasta bien entrada la noche.